Y malo.
Esto era una cosa impresionante. Que a mí no hemos puesto
justo, ¿no? Y colores, ¿no? Eso sí.
Sí, sí. Eso sí. No hemos puesto la lupa en todo lo que va el escándalo de la justicia en el país, ¿no? Porque es que hay muchas revelaciones. Uno, lo que está contando el señor Moreno, Gustavo Moreno, pues ya de alguna forma empieza a abrir un ventilador que ahí más o menos estaba botando airecito no solo para el ex magistrado Francisco Ricaurte, sino que empieza de alguna forma a involucrar de manera muy directa al señor Leonidas Bustos. Aquí ya se está diciendo lo siguiente, y eso hay que tenerlo muy presentes, es que la mayoría de los casos en los cuales él participaba, pues tenían que ver estas dos personas, y sobre todo, también empieza a revelarse en un conjunto, sumando los testimonios del señor Musa Bezaile, del señor Bernardo Elías y del señor Gustavo Moreno, que la plata de Odebrecht sí terminó entrando de alguna forma a las campañas políticas. Y le cuento un dato. Hoy, hasta hoy, tiene plazo el Consejo Nacional Electoral para definir qué va a pasar con la campaña Zuluaga y esas investigaciones del caso Odebrecht. Bien interesante, ¿no?
Probablemente lo que sepamos en las próximas horas en las diligencias del abogado Moreno es qué papel tuvo en todo este engranaje el magistrado Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y también el magistrado Camilo Tarquino, además del magistrado Malo, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que estuvo toda la semana pasada ausente, no participó en las sesiones. Hay además unos magistrados auxiliares que lo fueron de los diferentes personajes que acabo de mencionar y que habrían sido en algún momento intermediarios o habrían recibido a abogados o incluso a los propios acusados de casos de la parapolítica. ¿Para qué? Pues para decirles, mire, nosotros estamos dispuestos a cambiar las decisiones o a retrasar las decisiones o incluso a demorar los procesos a cambio de tanto dinero. Ese es uno de los, digamos, episodios que está por dilucidarse en las próximas horas. El otro es el del otro gran brazo de estas investigaciones en relación con la corrupción, porque es que el Ñoño Elías participa en ambos escándalos, ¿cierto?
Increíble.
En el tema de la justicia y en el tema de la del tema Odebrecht. De Odebrecht también tendremos que saber qué pasa, porque es que hay un nuevo filón que se está abriendo, y es el de las personas que eventualmente hubieran tenido relación con el contrato. Y, por ejemplo, se ha mencionado insistentemente a una persona que hizo parte de la logística del Partido Liberal a la Presidencia de la República y al Congreso de la República, un señor de apellido Moreno, muy cercano a Simón Gaviria. Entonces la pregunta es, ¿ese señor recibió o no recibió dineros de los ñoños en Córdoba para ponerla a disposición de las campañas electorales al Congreso y a la Presidencia de la República?
Le tengo un trino y una pregunta así como a usted le gusta. El trino es el siguiente, la noticia es la siguiente. Dice así: escándalo judicial. Gustavo Moreno dice que Ricaurte, Bezaile y Ñoño Elías decidieron el nombramiento del director del FONADE. Esa es la noticia. La pregunta: ¿y dónde estaba Simón Gaviria, jefe del director de FONADE, cuando estaba en Planeación Nacional? ¿Cómo le parece la pregunta?
Pues tendríamos que preguntárselo directamente a ver qué dice Simón. Perdón, el señor Gaviria. Pero lo más importante es que en el gobierno nacional nos digan con qué criterios se hicieron esos nombramientos en FONADE. FONADE es una institución que tiene un presupuesto superior a los 3 billones de pesos anuales.
Eso burocráticamente para cualquiera es un deleite.
¿A qué se dedica FONADE? A financiar proyectos de desarrollo en las diferentes regiones del país. Carreteras, hidroeléctricas, acueductos, en fin.
Imagínese usted como político corrupto y que a usted le digan, mire, le voy a dar la posibilidad, como usted me puso tantos votos, de que usted con su manguala decidan quién va a dirigir esta entidad. Y una pregunta, ¿esa entidad qué presupuesto maneja?
Es
no,
como
3 billones de pesos. ¡Ay, qué delicia!
Es como poner a las ratas a cuidar el queso.
¡Qué delicia! ¡Qué delicia!
Entonces,
es más o menos así la cosa.
Si usted puede decidir, porque FONADE además hace estructuración técnica de los proyectos, y entonces, si la estructuración técnica se hace como un traje a medida, es decir, un traje que le puede calzar perfecto a determinado contratista, amigo de alguno de los políticos que domina a FONADE, pues, por supuesto, ahí hay también corrupción, ahí también hay falta de transparencia. De eso se está acusando a una entidad que durante mucho tiempo fue casi que intocable, señor director, para la clase política, porque se partía del supuesto de que con esa plática, que era de proyectos de desarrollo, que beneficiaban a las regiones más apartadas del país, con eso no se debía meter, nada, nadie se debía meter.
Usted sabe que el señor Bustos está diciendo que a él lo que pasa es que lo han utilizado su nombre de mala fe, ¿no? Que han utilizado su nombre, pero que él no tenía nada que ver con absolutamente ninguno de estos casos. Que sencillamente lo estaban mencionando y pidiendo plata a nombre de él, pero que él no tiene nada que ver con todo.
Pues lo tendrá que demostrar, por supuesto. Insisto, aquí se debe presumir la inocencia como en cualquier caso. Lo que pasa es que es muy curioso que todos se hayan puesto de acuerdo para decir lo mismo en diferentes circunstancias. Y también tendrán que revisar sus cuentas. De todas formas, en todo esto resulta es muy llamativa la declaración de las últimas horas del exfiscal Eduardo Montealegre negándolo todo, diciendo sí, yo soy amigo del señor desde hace 40 años, sí, hemos tenido una carrera en paralelo, sí, yo lo visité muchísimas veces en la Corte Suprema, sí, a lo mejor hasta me haya recomendado gente, pero...
Mire la pregunta que le hacen a Montealegre, Yamil. La hipótesis hoy es que Bustos se hizo poderoso usando la fiscalía suya como fortín burocrático. Eso no es verdad. Lo desmiento categóricamente. En la fiscalía recibí muchísimas hojas de vida. Es posible que algunas de ellas estuvieran algún magistrado de la corte como referencia. Pero nosotros, en un indicio de honestidad y transparencia, es posible entonces que haya consultado hojas de vida de algún magistrado, pero ninguna tenía cuotas en la fiscalía de Montealegre. Eso es totalmente falso.
¿Cómo es lo de categóricamente? Porque le va a servir de material al señor Troller seguramente para sus próximas grabaciones. Sí. Lo desmiento categóricamente.
Lo desmiento categóricamente. En la fiscalía recibí muchísimas hojas de vida. Es posible que algunas de ellas estuviera algún magistrado de la corte como referencia. Pero nosotros, era un indicio de honestidad y transparencia. Ay, bueno,
por supuesto la fiscalía tendrá que cimentarse no solamente en el tema de las declaraciones de Moreno, de Gabriel Dumar, de los abogados que participaron en los casos de la defensa de los parapolíticos iniciados, investigados. No, tendrá que encontrar pruebas de que recibieron dinero de estos parapolíticos para torcer decisiones judiciales.
Ese es el panorama. Vamos a ver esto en qué termina. Por el momento...
¿Qué dicen en Estados Unidos? ¿Seguir el dinero?
Follow the money.
Sí.
Follow the money. Y por el otro lado está lo que pasó el día viernes con el doctor Andrade, ¿no? Doctor Andrade de la ANI.
Sí, hay una, digamos, un desacuerdo entre las instituciones sobre si el señor debe o no ir a la cárcel. Hay múltiples sectores de la sociedad que lo defienden, que dicen que el señor es un señor honesto, que es un señor probo, y que por esa razón, pues, y que ha demostrado además toda la intención de defenderse y de asistir a las audiencias, que el señor no se va a fugar, que el señor no va a torcer evidencias, ni va a acomodar testimonios, pero por otro lado hay, digamos, una tendencia de la juez de garantías a decir, no, yo creo que valdría la pena que este señor estuviera guardado. Se han dado plazo hasta el 3 de octubre para determinar si Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, es o no
se le dicta medidas
cobijado por una medida de aseguramiento. Hay un testimonio de uno de sus asesores, el señor Correa, que dice, no, él sabía todo. Él estaba perfectamente consciente, los encuentros que hubo en la casa de él con los señores de Odebrecht, él sabía para qué eran.
El ñoño Elías ahora salió diciendo que él solo prestaba el apartamento, que él estaba era prestando su apartamento, pero que realmente no era para más. Porque sí, claramente dice Bernardo Elías, que él sí estaba trabajando con urgencia para que Odebrecht se ganara ese contrato, cobrar una plata y esa plata entrarla a la campaña del presidente Juan Manuel Santos porque la necesitaban con urgencia, y que eso se lo habría entregado al señor Roberto Prieto. Roberto Prieto dice, un momentico, yo voy a demandar al ñoño Elías y al señor Dumar y a todos los demás porque yo no he recibido nada.
Pero se da cuenta en la encrucijada que estamos, es que todos lo que hacen es declaraciones.
Sí, sí.
Ahora,
sí.
Lo que tenemos que saber es, la fiscalía, ¿qué tiene como pruebas? Aparte de unos chats...
Aparte de unos chats del señor
Buller. Y la pregunta es, si solo con base en testimonios se puede condenar a alguien, o si se requiere, por ejemplo, la evidencia de que hubo un cheque o que hubo un beneficio de algún funcionario para tomar tal decisión.
655.